Onda Cero Mérida, 90.4 FM.
Más de uno Mérida. Inma Pineda. Onda Cero.
Son las 12 y 21 minutos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza Más de uno Mérida en este lunes 9 de junio de 2025. Les saluda encantada Inma Pineda. Estamos ya mirando a la feria y fiestas de la capital extremeña, que como saben ustedes se celebrará en la primera semana de septiembre, y ya se ha presentado, bueno, pues todo para que las personas interesadas puedan realizar el cartel de feria. Además, bueno, hoy también hablaremos de deportes, otra de las noticias del día. No pudo ser con el Mérida, enseguida lo hablaremos también con nuestro compañero David Cerrato. De todas las noticias nos habla ya nuestra compañera de los servicios informativos, Noelia Macías.
Mérida Stone patrocina los titulares del día.
Noelia Macías, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
A ti eso de dibujar y de hacer carteles, ¿qué tal se te da?
Pues fatal. O sea, yo...
Pues nos hemos juntado aquí dos buenas.
Sí, totalmente. Eso de artes y plástica, cuando se hacía plástica en el colegio, yo decía, madre mía, vaya faena, me toca a mí esto otra vez. Y me, o sea, lo hacía para, mi madre, la verdad.
Tú para lo de la feria, no, para el cartel no te presentas, ¿no?
No, no, a mí esas cosas me las hacía mi madre, igual que los trabajos estos de tecnología, de construye un puente, no sé qué, todo eso, aprovechar los trabajos de mi hermana. Exactamente.
Bueno, para los que sí sepan y quieran presentar sus propuestas al ayuntamiento, cuéntanos.
Pues mira, te cuento que ya podemos presentar ese cartel anunciador de la Feria de Mérida 2025, que tiene como fecha tope que entre la delegación de festejos el 7 de julio a las 2 de la tarde, y ya el 10 de julio sabremos cuál es el cartel ganador. Se establecen dos premios, con uno primero de 800 euros y un segundo de 200 euros. Los carteles premiados pues pasarán a ser propiedad municipal y con todos los derechos de libre reproducción y difusión, teniendo en cuenta la ley de propiedad intelectual. Como saben, el tema es libre, pero tiene que ser cercano a las ferias y fiestas y evidentemente de nuestra ciudad, que tengan, bueno, pues ese toque emeritense. También se constituirá un jurado cuyos nombres no se harán públicos hasta después de emitirse el fallo, y se elegirá entre los carteles presentados, que durante 10 días, que se dará comienzo una exposición después de que sea el ganador, de todos los carteles presentados en el patio interior del Ayuntamiento de Mérida, así que también podremos verlos y disfrutarlos. También se abre el plazo de inscripciones para la primera edición de la Feria Internacional de Coleccionismos Emérita Augusta. A partir del martes 10 de junio, o sea, mañana, queda abierto ese plazo de inscripción de manera oficial para ocuparlo cerca de 4.000 metros cuadrados de la organización que pone a disposición en IFEME para los participantes, y se recomienda pues realizar las reservas con bastante tiempo de antelación para no quedarse fuera. El ayuntamiento habla de un evento con un lugar donde los visitantes podrán disfrutar de numerosas exposiciones, además del principal atractivo, que es la compra y la venta y el intercambio de infinidad de artículos coleccionables, donde el aficionado pues al coleccionismo consigue pues aumentar sus colecciones. También contarte que se comienzan este sábado una jornada sobre el TDAH muy importante, ya que viene el influencer Daniel Antoñanzas para hablar un poco, bueno, pues de su experiencia y cómo él comparte, unas jornadas que recorrerán las facetas de las personas con TDAH, donde también contaremos con la neuropsicóloga Carmen Ávila o la profesora Maribel Mancera. Y bueno, es una iniciativa que se hace con FEAFES Calma, en la que, bueno, se le da muchísima importancia sobre todo a la voz de los más jóvenes, debido al influencer que es muy cercano al público joven, para que se hable, bueno, pues de este trastorno y cómo se vive el día a día, su parte buena y su parte mala.
Bueno, pues de estas y otras noticias hablamos a partir de las 2:10 en tiempo de información local. Muchas gracias, Noelia.
A ti, hasta luego.
Adiós.
Los titulares del día, por gentileza de Mérida Stone. En Extremadura, cuando se habla de piedra, se habla de Mérida Stone. Mármol, granito, cuarzo de la firma Compact, colección exclusiva de cuarcitas y piedra sintetizada de la marca Neolith. Para profesionales exigentes y particulares con visión. Ven a conocernos en calle Granada 11, Polígono El Prado, Mérida. Mérida Stone, la piedra que imaginas, hecha realidad.
Vamos ahora a conocer otra información, la información del tiempo de cara a las próximas horas. Hoy vamos a pasar calor y veremos a ver la noche. Prácticamente la totalidad de la comunidad autónoma de Extremadura está este lunes en aviso amarillo por altas temperaturas. El aviso se extenderá desde la 1 del mediodía hasta las 9 de la noche. Y durante esa franja horaria las temperaturas máximas podrán alcanzar los 38 grados. Pero es que además las mínimas van a estar en torno a los 20 grados. Vamos a conocer todos los detalles con la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes.
Buenas tardes. Continúa el calor en Extremadura. Hoy esperamos alcanzar 36 grados en Mérida y 35 en Badajoz y en Cáceres. Por la tarde, nubes de evolución. No se descarta algún chubasco muy débil disperso con alguna tormenta. Viento del sur flojo con intervalos moderados. Mañana otro día de calor, mínimas de 20-21 grados. Máxima mañana de 38 grados en Mérida, 36 en Cáceres y 34 en Badajoz. Algunas nubes medias y altas y nubes de evolución. No se descarta algún chubasco ocasional con tormenta. El viento del sur arreciará con intervalos moderados, incluso alguna racha fuerte. Y el miércoles sí que bajarán las temperaturas el miércoles de forma notable. Se debilita el calor para el miércoles. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Se acabó el sueño para el Mérida. Ayer no pudo ser y vamos a hablarlos precisamente aquí este lunes en Tertulia Deportiva con nuestro compañero David Cerrato y con nuestros colaboradores habituales. Además, lo contaba Noelia Macías, hace unos segundos, Mérida va a coger unas jornadas sobre el TDAH dirigida a familias. Va a ser este sábado 14 de junio en el Centro Cultural Alcazaba con personalidades, ¿no?, de la talla del influencer Daniel Antoñanzas o la neuropsicóloga Carmen Ávila. Hoy hablaremos de este asunto en el programa En Más de Uno Mérida. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, yeah, it's pretty. Les recordamos que pueden mantenerse informados en las redes sociales de Onda Cero. Nos encontrarán en Facebook y en X con el nombre de Onda Cero Mérida. Así nos pueden encontrar o buscar en nuestras redes sociales. Además, www.ondacero.es, esa es nuestra página web. Buscan la emisora de Mérida y ahí también encontrarán todas las noticias de la ciudad y podrán escuchar todos los programas de esta casa. Y por último, la app de Onda Cero. Se la descargan en su dispositivo, disponible para iOS, para Android, y pueden escuchar la radio en cualquier sitio y a cualquier hora. Llegamos de esta manera a las 12 y 28. Ya saben que a esta hora hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos y analizamos el partido del Mérida en Tertulia Deportiva dirigida por David Cerrato. Hasta ahora.
Onda Cero Mérida, 90.4 FM.
Para la paella, con tomate, en ensaladas, en cualquier comida. El arroz, Guadiarroz, de Extremeña de Arroces.
Arroz redondo, el tradicional. Arroz largo y arroz vaporizado, el que no se pasa.
Guadiarroz, de Extremeña de Arroces. El arroz de Las Vegas del Guadiana.
Diputación en la Onda. Toda la actualidad de la Diputación en Onda Cero Radio. Una institución al servicio de los ciudadanos, volcada con el mundo rural. Conócela a fondo los viernes a partir de la 1:15 de la tarde, cada 15 días. Cita con Diputación en la Onda. Onda Cero, tu radio.
Atención, amantes del bricolaje y profesionales de la construcción. En Cámara encontrarás las mejores herramientas de las marcas líderes Makita y Einel. Calidad, durabilidad, precios ajustados y rendimientos garantizados. Visítanos y equípate con lo mejor. Te esperamos en Carretera Nacional 630 en Mérida. También disfruta de nuestra cafetería con menús diarios. Vamos Pizza, tu pizzería de Mérida. Junto al Templo de los Arroces, disfruta de nuestras ofertas de 3x1 en pizzas y 2x1 en bocadillos y hamburguesas. No dudes en probar la pizza de moda en Mérida con servicio a domicilio en el 924-056-029. Vamos Pizza, nuestras recetas y masas te sorprenderán. Vamos Pizza, tu pizzería de Mérida.
Onda Cero Mérida, 90.4 FM.
David Cerrato, Onda Cero.
¿Qué tal? Muy buenas, 12 y 32 minutos casi de la tarde. Algo más de 12 horas desde que se pudo vivir uno de los mayores robos deportivos de los últimos tiempos. Cabreo, hastío, indignación, enfado, pueden poner el calificativo que quieran, cualquiera vale, en el último partido de la temporada del Mérida. Bemoles, por no decir algo más fuerte, que lo último que quede de esta temporada, de una temporada histórica, sea el cabreo generalizado por lo que se ha vivido en esta fase de ascenso a segunda. Y es que no hay por dónde cogerlo. No hay por dónde cogerlo de ninguna de las maneras. Por todo lo que ha pasado, por lo que conlleva, por lo que ha significado y por lo que puede significar de aquí en adelante. Es la última tertulia, finalizamos tertulia en el día de hoy por esta temporada. ¿Y qué manera vamos a tener de despedirnos? Porque es que yo creo que en sentido general es eso. Es ese enfado, ese cabreo, ese hastío. Honores al equipo, honores al cuerpo técnico, a la directiva, a los aficionados que tuvieron que soportar en Zubieta en el día de ayer que los pusieran en una colina llena de piedras. Que manda narices también que quiten los tapones de las botellas, ya no solo en el partido de ayer, sino en modo general, porque es que, o sea, que le quiten los tapones a una botella, cuando ahora encima vienen los tapones agarrados a la botella, que vaya con el invento del diablo, y que te pongan en una grada en la que la más pequeña podía ser un trocito de pizarra fácil de lanzar, pues indigna un poco, y todo ello por 30 euros, que bueno, lo del precio, pero bueno, que todo ha sido un cúmulo de, vamos a dejarlo en infortunios, por no decir otra cosa, lo que ha sido este final de temporada para el Mérida. Pero como decimos, honores a todos, a los que fueron, a los que se quedaron, a los que jugaron, a los que no, a los que están con el equipo, a desconectar unos días y a pensar ya en el próximo año. Carlos González de Rivera, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, sí.
¿Has venido?
He venido.
Y no te han robado.
Sí, he pasado cerca del estadio, pero bueno, no, de momento he podido llegar sin ningún problema, porque yo creo que ya lo recuperaron todo ayer.
Sí. Pues, entre ayer y la semana pasada. Sí.
Pues, despedida amarga, porque la realidad es esa, que el árbitro pues privó al Mérida de no de un ascenso porque quedaba la final, pero sí de pasar a la eliminatoria. y te quedas con un sabor muy amargo porque realmente ves que lo tuviste ahí en la mano, pero por ciertas decisiones pues no lo conseguiste. Es cierto que yo siempre soy de esos de comprender que los árbitros tienen errores, pero es que como tú has dicho, no hay dónde cogerlo. Se puede fallar igual que falla un camarero, igual que fallo yo hablando, pero es que son cosas tan notables, tan a la vista. Bueno, ya hay gente de muchos equipos que tienen un punto de vista imparcial que lo ha dicho. Es que son cosas clamorosas, más allá de luego alguna que otra jugada que sí que puede dar lugar a hablar, pero que bueno, le damos ahí un poco ese voto de que puede ser penalti o no, esa jugada de Lava el Agarrón, alguna jugada más, pero es que el penalti y la jugada de la roja, que no fue roja ahí justo a borde del área, es que es para hacerlo mirar. Desde luego que el Mérida ya ha puesto un vídeo, no va a pasar nada, evidentemente. Y por desgracia, ya hablamos David y yo en privado, que ese árbitro, Gerard Brull, si no me equivoco,
sí,
acabará con un ascenso a segunda división.
Uno de los dos va a descender, seguro.
Acabará con un ascenso a segunda división, después de lo que ha hecho. Así que, desde luego que te queda un sabor amargo, pero bueno, toca la mesa las heridas. El equipo, desde luego, que dio un partido muy bueno. Queda eso, lavarse las heridas y planificar lo que viene, a ver con quién se puede contar, con quién no, pero bueno, cabeza alta pero desde luego que te quedas con un sabor de boca muy malo después de lo que pasó ayer en Zubieta.
No sé si le habrán robado a él, pero menos mal que han pasado unas horas. Eduardo Amador, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes a todos.
Porque si esto lo hacemos a las 8 de la tarde de ayer, madre mía de mi vida.
A mí, a las 8 de la tarde de ayer, bueno, si alguien tuvo el gusto de escucharme por Canal Extremadura Radio, me contuve muchísimo, porque estuve comentando el partido para los compañeros de Canal Extremadura Radio. La verdad que ha sido tremendo, o sea, yo ayer se hablaba mucho también en la retransmisión esa de Extremadura, un juego de que obviamente no podías pensar cosas raras, porque si piensas cosas raras es verdad que ya, que es por culpa al fútbol, porque es...
Sí.
Pero es muy complicado no pensar nada raro, muy complicado de verdad. Y ya no solo, quizás te puedo decir, aunque lo de los dos penaltis ayer del Lava es clamoroso, tremendamente clamoroso, puedo entender que se pueda medio equivocar. Digo, mira, vale, se lo paso. La roja esa también la puedo entender que no la pite, pero yo ya pero yo puedo entender que no la pite, te voy a decir por qué, porque puede parecer una carga, porque hay que ver una repetición para verla y le pilla más o menos lejos. Pero es que el penalti le pilla a 3 metros.
Es una carga por detrás, nunca es una carga.
Ya, David, si la historia es que dentro de que no compro ninguna de las tres, puedo hacer esfuerzo y pagarte algo por esa foto. Pero ya la de la prórroga no la puedo pagar. O sea, es que no la puedo pagar, es que eso no puedo entender que sea un error. Es que si eso es un error, el árbitro es muy malo. Y no puede ser que sea tan malo el árbitro, es que eso lo ha visto todo el mundo. Yo, a 3 metros que no pite ese penalti, lo siento mucho, pero a mí me hace pensar cosas raras. Y es una pena porque al final empezamos la tertulia, una tertulia que yo creo que aunque ayer, si ayer no hubiera pasado nada de tema polémico arbitral, habríamos hablado de un Mérida que peleó, de un Mérida que luchó, de un Mérida que jugó muy bien, que se mereció pasar la eliminatoria contra la Real Sociedad B porque lo puso contra las cuerdas, y que ha hecho un temporadón. O sea, yo he disfrutado este año con el Mérida como no he disfrutado yo creo que en mi vida, porque yo al final, por desgracia, no he tenido la suerte de ver al Mérida en primera. Entonces, creo que, o sea, lo primero que hay que hacer es decir, aplaudir al equipo, aplaudir sobre todo a Sergi y yo, porque creo que ha creado una plantilla tremenda, un equipo espectacular, y que creo que va a ser recompensado para él a nivel personal. Sí. La temporada que viene es casi seguro, por desgracia para nosotros. Y nada, y la pena es que te vayas con este sabor de boca, más que nada porque habría sido muy bonito, independientemente de si hubiéramos ascendido o no, el haber podido vivir una final por el ascenso en nuestro estadio, en la vuelta, en casa, habría sido muy bonito. Independientemente si hubiera ascendido uno u otro, habría sido una pasada. Pero bueno, ya está, el año que viene será.
Me he quedado cerca del Nilazo, ¿eh? Que hubiera estado bien ese gol de Nil contra el Nasti en los últimos minutos. Además, es que estaba todo planeado. Pero es lo que dicen, ¿no, Edu y Carlos? De hecho, lo hablamos la semana pasada. Que en situaciones normales, la semana pasada hubiéramos hablado del arbitraje que hubo en casa. Por eso, 2 penaltis y medio que podían ser, que no, que uno más claro, los otros quizás un poquillo menos. Pero teníamos la duda de, que lo estuvimos hablando de, si el equipo jugó mejor, si jugó peor, si era mejor de lo que se esperaba, si era otra cosa, pero es que ayer no hay duda. O sea, es que no hubo más equipo que el Mérida en el partido de ayer, que sí que es verdad que se jugó como se tenía que jugar, y de hecho lo dijimos aquí también, de no obsesionarnos con los goles, de tener que buscar uno en 90 minutos y luego intentar otro en la prórroga. Sí que es verdad que quizá la prórroga no se supo gestionar o no se supo jugar de esa manera, encima con un jugador menos, pero es que estaba hecho con el penalti, Carlos.
Sí, yo el único debe que le pongo al Mérida es el tema de a nivel de rematar de cabeza. Este año, en tanto jugadas a balón parado como acciones de banda para rematar de cabeza, metiendo mucha gente en el área, no hemos sido capaces en todo el año. Y yo, fíjate que recuerdo hace un par de años que justo eso con Juanma Barrero, creo que fue, con Nacho González metiendo goles, con Bonaque, con Eric Ruiz, que le hicieron una cantidad de goles entre los centrales a balón parado que nos hicieron tirar hacia arriba la temporada. Y este año, por ejemplo, creo que es un debe del Mérida que no hemos sido capaces de ser fuertes ni tanto en ataque ni en defensa, porque en defensa hemos sufrido mucho a balón parado. Y en ataque ayer a lo mejor nos falta un poco eso en la prórroga, porque obviamente la Real Sociedad B con 10 se mete atrás y se cierran todos en el área, y tú metes dos delanteros fuertes, potentes aéreos, metes mucha gente en el área, pero no eres capaz de rematar ningún centro prácticamente ni de hacer centros, porque yo creo que no había tampoco mucha confianza en que se pudieran rematar. Yo creo que ha sido el único debe que yo le pongo al Mérida en esta temporada. Ese, y yo creo que ayer se volvió a notar un poco que contra 10, cuando se encierran tanto, sin espacios no somos capaces de generar peligro.
Lo veníamos comentando, ¿no? Esa falta de acierto del Mérida en el balón parado durante toda la temporada. Yo recuerdo el gol de Javi en la jornada 1 de cabeza contra el Recre. Recuerdo un córner Antequera que cayó un rebote y metió un golazo Oliverto, que eso yo no lo...
Algunos al primer palo, llegando al primer palo, sí, pero, así de tranqui.
Pero fíjate, Carlos, que te tienes que acordar del gol de la primera jornada.
Sí, 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 sí. Y lo que te has
final,
dicho...
En esta categoría tendría que ser casi cada jornada generar peligro, así.
Es cierto que con Bonaque... Bueno, Bonaque también tira muchos penaltis, marcó una temporada 5 o 6 goles, recuerdo. También metió algún gol contra el filial del Cádiz. Eric también metió en Primera Federación algún que otro gol. Es verdad que ese ha sido el único debe de la temporada, pero para mí también ha sido la mejor temporada que he visto del Mérida. Yo también soy muy joven. Yo empecé viendo el Mérida coqueteando con el defensa a tercera, bajo a tercera, lo he visto en tercera, lo he visto en segunda vez, que el nivel era mucho más bajo que esta Primera Federación, pero de largo. Y para mí me quedo con casi una temporada de ensueño, que esperemos que la temporada que viene se ajuste lo máximo posible. Es cierto que lo comentamos al principio de esta temporada, que la tertulia, que este año era goloso, ¿no? Por esa falta de cocos que había subido el Málaga, había subido el Córdoba, el Castellón. A ver este año cómo se presentan los grupos y demás, pero es cierto que te quedas con esa oportunidad de que este año podía haber sido el idóneo para hacerlo, pero es verdad que queda un proyecto muy ilusionante ahora con el equipo Brentford, por así decirlo, y esperemos que por lo menos se pueda retener lo máximo posible, que yo creo que va a ser complicado. Uf, porque va a haber muchas novias, pero yo me quedo, más allá de esa falta de juego a balón parado, que tanto en ataque como en defensa pues ha sido un debe, yo me quedo con la temporada del Mérida, que ha sido para mí estupenda. La recordaré con mucho cariño, desde luego, porque ha sido la más bonita que he visto hasta el momento.
Es que hablamos eso, ¿no?, de la buena temporada, y es lo que yo decía al principio, que es que da pena que con la buena temporada que se ha hecho, porque creo que ninguno de aquí podíamos llegar a imaginar hasta tal punto. Sí, lo comentábamos, de poder estar arriba, de poder hacer algo, de tal, lo hemos hablado durante mucha tertulia, pero que te quede con ese mal sabor de boca de decir, es que no me han dejado terminar la temporada. He terminado la temporada, pero porque me han obligado a hacerlo, no porque haya cometido fallos de lo que sea, fallos propios. No, es que lo puso ayer Sergi en redes sociales, el vídeo de Pacheta, es que claro que se pueden equivocar, pero yo como entrenador pago los errores de ellos, pero ellos no pagan mis errores. Entonces eso es lo que da rabia, ¿no, Edu?
Sí, hombre, da mucha rabia, sobre todo a los aficionados, creo que les da rabia. ¿vale? Yo creo que a los aficionados de Rabia les da mucha pena, les dan, joder, una temporada tan bonita, y se podía haber tenido de otra manera, da mucha pena.
Porque eso, que te meten cuatro, han sido mejores que tú, pero, y pues, pero, se le aplaude y no lo bueno.
Hay un problema que dentro del vestuario, dentro de los jugadores, los trabajadores, el cuerpo técnico, la directiva, se emplea un dinero, se emplea un dinero para la temporada, para estos playoffs, para ya la ilusión que han generado en los aficionados está clara, pero ellos están jugando su puesto, están jugando su dinero, son profesionales, al final ellos viven de esto, trabajan de esto, ellos no se van después a trabajar a no sé dónde, no son como jugadores de a lo mejor de categorías inferiores que tienen que, obviamente, que económicamente no les da para jugar y vivir con eso. Ellos están jugándose su sueldo en estas cosas. Y cuando tú ves una cosa tan sumamente clara que parece que están jugando con tu sueldo, es que cuando juegan con tu sueldo, ya no se arrabia, ya es que te cabrea. Es que cabrea. Y es normal el sentir que tiene ahora mismo, sobre todo el Mérida, por dentro. Yo entiendo que los aficionados tienen que estar pues, tristes, tal, no sé cuánto, con rabia, pero dentro del equipo tienen que estar cabreados y con razón, porque están jugando con su sueldo. Porque al final no es lo mismo que a lo mejor primas que puedan tener jugadores, contratos que se le puedan hacer, un posible ascenso del Mérida que podría generar también en la ciudad algo diferente. O sea, estamos hablando de cosas gordas, estamos hablando de que no es que se ha equivocado en la jornada 17 y ha descendido porque en una jornada se equivocaron, no, es que se han equivocado en dos partidos de playoff en los cuales tú podías haber pasado y eso podría haber sido muy importante tanto para tu equipo como para tu ciudad. Y es normal que haya mucho cabreo dentro, muy normal.
Es que se supone que en una fase de ascenso están los mejores, tanto de un lado como de otro, como del tercer colectivo, que es lo que vuelvo otra vez a lo que comentabas antes, ¿no, Edu? Obviamente no creo que haya ido el árbitro con el deseo de perjudicar.
Es que si no dejamos de ver fútbol.
Claro,
si
vamos claro, fútbol. Claro, obviamente. Pero claro, también es cierto que luego te pones a ver el nivel que hay en la élite y dices, si el nivel es este, conforme van bajando, que obviamente se supone que van aprendiendo, cuidado.
Es un problema a nivel nacional. Al fin y al cabo, un problema a nivel nacional y si está la tercera categoría...
Y ya no es algo que dejes de... Porque es que, o sea, yo me acuerdo el martes y miércoles cuando se supo la designación, ya hubo run de cuidado, árbitro catalán a un equipo vasco, un filial, ya hubo run.
Yo creo que bueno, yo creo que eso es tontería. La historia es que yo creo que los árbitros son muy malos, como has dicho, y obviamente, por ejemplo, Javier Lava, que ha metido, no sé si han sido 13, 14 goles esta temporada, 12 goles, no sé cuánto han sido.
13, creo.
Obviamente, a Javier Lava, por ejemplo, en primera división no mete ni uno. O no mete uno, ¿sabes? Quiero decir, como bien dices, los árbitros, igual que los
que
jugadores...
Que están en la misma categoría.
Más una categoría. Y Javier Lava ayer, por ejemplo, falla una en la prórroga, que a lo mejor un jugador de primera no la falla. Eso está claro. Lo que pasa es que el error de ayer del árbitro en la prórroga, para mí, en comparación, es como si un jugador de primera federación falla un pase solo, sin presión ninguna, hacia el central que tiene a 5 metros al lado. Entonces, ese tipo de errores a mí me parece que son no premeditados, pero sí, verdad que no me parece ni error. O sea, me parece un error tan sumamente garrafal que ese árbitro debería tener una sanción.
A mí no me parece equiparable a lo que ha dicho Edu, por ejemplo, porque eso, puede fallar un delantero un gol o lo que sea, pero no tiene tanta repercusión.
O no tocamos eso
como...
tampoco.
Bueno, eso ya es otro palo, mejor dejarlo. Pero...
Sí, hombre, Carlos, si mete ayer en Lava el gol ese, no estamos hablando del árbitro.
Vale, sí, pero es que lo que quiero decir, por ejemplo, o lo que sea, lo que he dicho antes, un camarero, se le cae una copa, bueno, pero no pasa nada, saca una copa, pierde 10 euros, o aquí yo me equivoco diciendo algo, es una cosa dentro de cabe que no pasa nada, pero es que la repercusión que tiene una decisión, lo que tú has dicho, lo que supone para una ciudad, para las personas que lo estaban viendo, allí en Zubieta 350 personas, yo estuve en un bar, habría otras 200 personas ahí viéndolo perfectamente, el cuerpo técnico, los sueldos, la repercusión que tiene eso... Eso porque su trabajo es juzgarlo y desde luego que a mí me parece que es que no es equiparable y tiene que haber una persona realmente preparada para saber dirigir en esos momentos, y es que en ese caso Gerard Brull es que no lo tuvo, y para mí tiene una repercusión mucho mayor que fallar un pase, que fallar un tiro, que o lo que he comentado de los trabajos. Es que es una cosa que ellos son el juez máximo de este deporte.
Sí, no, por supuesto. Yo la comparación que lo hacía era me refería al nivel. O sea, quiero decir, en primera división un jugador, a lo mejor un delantero, no te suele fallar la que te falla en Lava, ¿vale? A nivel, en comparación de nivel entre jugadores. Entonces, cuando tú vas bajando de categoría, pues es más fácil de que se vaya fallando ese tipo de ocasiones. A nivel de árbitro, si el nivel de árbitro de primera es malísimo, y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, porque creo que llevamos no sé cuántos años sin tener un árbitro en una... Bueno, yo creo que casi no lo he visto nunca. Una final del Mundial, en finales de Champions, en finales europeas...
No hay en el Mundial de clubes, y Gil Manzano, que fue el último que estuvo en la Eurocopa, en la fase de grupos, para casa.
No hay
habiendo pitado un partido.
En fases finales europeas ni mundiales. No los hay, porque son los peores que hay en Europa. Entonces, si estamos hablando de ese nivel en primera, imagínate si vas bajando a segunda, si bajas a primera federación, y ya ni te cuento en segunda o en tercera federación.
El nivel al que ha llegado, ¿no? De cómo está también todo alrededor. Vamos a hablar de futuro, pero quiero que escuchéis antes una cosilla.
Entre lágrimas, porque yo quise Mérida solo y esta gente ha sido mi familia. Esta gente ha sido mi familia, me ha llevado en Boranda, me han dejado ser uno más de ellos. Y hoy nos jode mucho que hayan acabado con nuestra temporada, porque no lo merecíamos, porque esos jugadores, ese vestuario, se merecía ascender de categoría. Han hecho una temporada increíble y no hemos jugado a la final porque nos han dejado. Que no lo sé si me voy a quedar, no lo sé todavía. Sé que están hablando con mi agente, pues ahora ya formaré más parte de todo, pero no sé si va a suceder, si no va a suceder. Ojalá que nos entendamos y que bueno, yo quiero crecer, como he dicho siempre, y no sé las oportunidades que voy a tener, pero lo que sé es que si salgo de aquí no voy a estar tan a gusto en ningún sitio, seguro, porque lo que me quiere esta gente, el cariño que me demuestran es algo increíble, y estoy agradecido de por vida.
Sonaba despedida total, todo hace indicar Huesca. Es normal.
Sí.
Es normal.
Es normal.
Es normal.
Es el camino lógico de la vida.
Pero duele.
Duele. Es que, ¿sabes qué pasa? Que es un entrenador que, ya independientemente de lo que ha conseguido, aunque en el medio no hubiera entrado en playoff, a mí me ha parecido.
Ha conectado.
Uno que ha pasado por aquí, porque aparte de conectar, es que se ha visto un juego muy entretenido en Mérida, que es algo que lleva muchos años sin ocurrir. O sea, el equipo jugaba alegre, era valiente, salía adelante. En casa han sido espectaculares, porque han hecho una temporada en casa espectacular. Y eso es lo que se quiere también de un equipo. Cuando tú pagas una entrada que te cuesta un abono, que te está costando 150, 200 euros. Al final tú quieres ir a disfrutar, y la gente disfrutaba los domingos en el Romano. Entonces es normal que... Lo que pasa es que yo te digo, soy el Huesca y claro que voy a por él, obviamente. Uh-huh. Es una progresión de entrenador joven, además, con un estilo de juego muy vistoso. Obviamente es un caramelito para un equipo de segunda.
Sí, la realidad es que es muy complicado retenerlo, y que él tiene ya... Es que tiene 33 años, es que Bonac es más mayor que él. Es que es un entrenador que tiene mucha proyección, que ha pasado del año pasado casi subir a la Orihuela, que era una cosa muy complicada. El Mérida lo ha puesto casi a la vista.
Es que lleva dos añitos...
Es que lo normal es que tenga muchas novias, yo lo entiendo. Esperemos que se quede, el club seguro que va a hacer un esfuerzo. Pero Sergi, la verdad que ha sido un entrenador que ha conectado. Yo la verdad que he coincidido una rueda de prensa con él, muy cercano, y además daba gusto irle a hablar de fútbol porque sabía que entendía, y coincido con Edu que ha sido el fútbol que más llamativo ha sido, y además el que estaba buscando tanto tiempo Heffernan, supuestamente del que se hablaba, que un fútbol vistoso, que encandilase a la gente, pero bueno, más allá de eso, así es el fútbol, que cuando se fue Barrero era una catombe, cuando se fue Rocha, que nos salvó, era una catombe, y llegó este señor. y van a venir entrenadores muy buenos, también algunos malos, por desgracia, que nos hemos tragado alguno que otro aquí,
claro.
En Mérida, pero eso, después de Barrero llegó Rocha, después de Rocha, que parecía que todo el mundo quería que se quedase, llegó Sejiquillo, esperemos que se quede, pero si no, pues vendrán también entrenadores que nos puedan dar un plus. Pero es cierto que se quede una espinita clavada, porque para mí es un entrenador que seguro que el Mérida el año que viene podría hacer maravillas.
Lo que sí que está claro, y con esto terminamos, chicos, que se viene un verano complicado, porque Sergi suena a despedida, pero no va a ser el único.
No, claro que no. Yo creo que mínimo Juanjo, que en teoría se iba a ir en enero.
Juanjo, Liberto,
el Lava. Yo creo que tampoco vamos a ser capaces de retenerlo.
Yo, si me tengo que mojar, diría que el Lava seguro.
Yo, Juanjo.
Y del tridente yo confío que se quede...
Saúl se va porque vuelve al Burgo.
Sí, Saúl se va a ir.
Y Saúl es un jugadorazo.
Saúl
es
Jordan.
Neil se vuelve otra vez, sí, al Nati.
Yo creo que del tridente uno se puede quedar. Yo creo que doy ahí... Yo creo que uno sí que se puede quedar.
Entre
pero...
Miki... ¿De Miki, Juanjo...
No, yo gané. Digo del de arriba.
Ah, del...
Yo digo que... A lo mejor uno sí, pero lo veo complicado.
Si acaso Doncel, si acaso.
Sí, yo creo que, quizás sí que se pueda quedar. Pero Liberto tendrá también muchas novias, que ha sido muy diferencial. Y de centro del campo, pues Juanjo seguro que sí. Miki a lo mejor sí que se puede quedar. Pablo Ganet quizás también. Yo creo que sí que va a haber muchas caras nuevas en la defensa, porque es que se va Saúl, Nir estaba cedido.
También dependerá de quién venga. De...
Sí.
Y era otro bebé, ¿eh? La defensa lo hemos hecho toda la temporada, sí. No lo olvidéis, ¿eh?
Sí.
Pero es verdad que al final ha tenido una cara muy buena la defensa. Eso es que hay que hacer referencia a que los últimos 2-3 meses del equipo han sido muy buenos, a pesar de que es verdad que los otros han sido la cruz del equipo.
También hay que ver lo que pasa, porque ahora con el cambio de dueño y tal, a ver cómo es intervencionista, sí, en el tema del Brentford, porque el Brentford tiene un filial bastante importante.
Si sí, van a haber muchos jugadores de prueba de cara al Brentford o
claro,
no. Sí.
Puede ser que a lo mejor algún jugador del Brentford filial se pueda venir para acá.
Sí, seguramente alguna cesión
ahí. Porque a lo mejor más fácil que se fogue aquí en España que a que se fogue en una liga de filiales, sí, en Inglaterra, que hay que también tener mucho en cuenta eso. Entonces, a ver cómo se va el verano, pero bueno, yo te digo, después de esta temporada, de cómo ha respondido la afición, de cómo se ha terminado y de lo que viene con el tema del Brentford y tal, a mí me tiene ilusionado el Mérida.
Yo lo que haría sería, como los del cacereño, sacar ya campaña de abono. Por cierto, algo positivo es que por lo menos vamos a tener el derbi contra el cacereño la temporada que viene.
Un derbi que siempre es bonito.
Yo que soy casi...
Tú que estás a mitad de camino...
De Cáceres, yo soy casi del todo de Cáceres por mi familia y de haber estado allí y todo. A mí me parece maravilloso ver un cacereño Mérida en Primera Federación, claro.
Sí, había ganas de ese derbi. Pues, Edu Carlos, muchísimas gracias por este ratito aquí, por haber estado toda la temporada. Hacemos un parón aquí en el día de hoy en esta tertulia. Volvemos la temporada que viene, no sabemos cómo todavía, no, ya iremos contando cosillas, pero bueno, gracias
por
la radio seguro, eso sin duda. Pero nada, os agradezco a los dos el tiempo que habéis estado aquí con nosotros, conmigo en este caso, y con todos los oyentes de La Tertulia aquí en Onda Cero. Muchísimas gracias, un abrazo muy grande a los dos y que paséis buen verano.
Igualmente, un abrazo.
Y gracias también a ustedes, obviamente, a los que cada lunes escucháis, bueno, lunes, martes, miércoles, cuando podéis, lunes en directo, el resto de días cuando podéis, que habéis estado ahí al otro lado, escuchando esta tertulia. Como decimos, nosotros terminamos también en el día de hoy, hacemos parón, descansamos por Navidad y volvemos en septiembre. Igual, de otra manera, habrá sorpresas, habrá que no... No lo sabemos, ya iremos contándolo, pero que volveremos, eso es seguro. Así que nada, gracias por estar ahí, que pasen muy buen verano, abonarse al Mérida, que seguro que el año que viene es mejor todavía que el de este. Tiempo ahora de noticias. Feliz verano, chao.
Más de uno Mérida. David Cerrato, Onda Cero.
Es la 1:00 p.m, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía. Y la noticia a esta hora es que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha sido procesado. El magistrado del Supremo, Ángel Hurtado, da un paso adelante 8 meses después de comenzar la investigación contra él por un presunto delito de revelación de secretos. El juez considera que existen indicios más que suficientes para sentarle en el banquillo por la filtración de los correos del novio de Díaz Ayuso, de González Amador, Eva Llamazares.
El Supremo envía al fiscal general del Estado a la antesala del banquillo. El juez finaliza la investigación por revelación de secretos y propone juzgarle junto a la fiscal provincial Pilar Rodríguez por saltarse su deber de confidencialidad respecto a aspectos y datos de un ciudadano entre su abogado y la fiscalía. El magistrado Ángel Hurtado señala que los indicios permiten pensar que lo hizo a raíz de indicaciones recibidas de presidencia del gobierno y a raíz de la información inicial respecto a que la fiscalía ofrecía un pacto al novio de la presidenta madrileña. El fiscal general del Estado habría actuado con la finalidad de ganar el relato a esa información por parte de la Fiscalía. En ese sentido, señala que Presidencia del Gobierno pudo disponer del correo de confesión antes de que saliera publicado y que fue desde Fiscalía desde donde se hizo llegar una copia a la jefa de gabinete del jefe de gabinete de Sánchez, que se lo pasó al portavoz socialista madrileño, Juan Lobato, para utilizarlo contra Ayuso.
Estamos ante una situación grave e inédita. Nunca antes había habido en España un fiscal general del Estado procesado por un delito y a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados, a pesar de que la abogacía del Estado ha intentado por activa y pasiva frenar la causa. El gobierno lleva meses asumiendo que esta situación iba a llegar, aunque se ha resistido desde el primer momento a forzar la renuncia de García Ortiz al frente de la Fiscalía General. El Estatuto Fiscal obliga a la dimisión de un fiscal procesado, pero solo cuando se decrete la apertura de juicio oral, y todavía no estamos en ese punto del procedimiento. Todavía se pueden presentar alegaciones, así que solamente sería obligatorio cuando se decrete esa apertura de juicio oral. De momento, uno de los miembros del gobierno que se ha pronunciado al respecto es el ministro Ángel Víctor Torres.
La justicia tiene sus pasos, la presunción de inocencia tiene que darse, lo acaban de comentar ustedes, personas que han terminado en juicio oral para finalmente ser absolutamente exoneradas. Confianza del gobierno de España en el fiscal general del Estado, y vuelvo a repetir, al final la verdad relucirá.
El Partido Popular está reclamando ya la dimisión inmediata de García Ortiz. El líder de los populares ha posteado, Núñez Feijóo, que debe irse de inmediato él y quien le daba las indicaciones. La noticia del procesamiento llega en un momento particularmente complicado para Sánchez, apenas 24 horas después de la manifestación convocada en Madrid el Partido Popular para protestar contra el gobierno y los casos de corrupción que le rodean. Los populares celebran la respuesta de los ciudadanos, que según contaban más de uno, la número 2, Cuca Gamarra, ya ha superado el límite de hartazgo con Sánchez.
Y ahí está Pedro Sánchez al frente de todo ello, sin duda alguna. Todo siempre empieza y termina en Moncloa y en Pedro Sánchez. Es más, ya está en su partido, nadie se mueve si él no lo permite, lo estamos viendo. Y aquel que se mueva será atacado, como vivimos la pasada semana, incluso cuando lo que piden es el cumplimiento de principios éticos y morales.
Casi un 30% de las empresas españolas se han visto afectadas por los aranceles de Estados Unidos, conclusión de un informe del Banco de España que constata que la mitad de esas compañías prevé trasladar el incremento de sus costes a los precios de venta. La industria, el transporte y el comercio son los sectores más perjudicados, Patricia Gijón.
Las empresas anticipan un mayor impacto arancelario sobre sus precios que sobre el empleo o la inversión. Más del 45% planea ya trasladar la subida de costes a los precios finales de sus productos. Un 84% tendrá que buscar otros proveedores, mientras que cerca del 28% optará por abrir nuevos mercados en el extranjero. La industria, el transporte y el comercio, entre los sectores más perjudicados, según el Banco de España. La mayoría de las compañías encuestadas reconocen que la incertidumbre y el debilitamiento de la actividad comercial mundial son las que causan el mayor impacto negativo en sus negocios. Así ha sido al menos en el segundo trimestre del año, aunque las perspectivas para el empleo y ventas mejoran de cara al tercer trimestre.
Y el gobierno español convoca al encargado de negocios de la embajada israelí en en España para hacerle llegar la protesta formal de nuestro país por el bloqueo a la flotilla de la Libertad que pretendía llevar ayuda humanitaria a Gaza. A esta hora siguen incomunicados. Las ONG de rescate en el mar exigen la liberación inmediata de todos ellos. Diana Rodríguez.
Organizaciones de rescate como Sea-Watch o Salvamento Marítimo Humanitario urgen la intervención europea y exigen la liberación inmediata de los tripulantes del Madlin, el barco de la flotilla de la Libertad interceptado por Israel en aguas internacionales. El activista español Sergio Toribio enviaba este vídeo poco antes de tirar su móvil por la borda para evitar que Israel se haga con la información.
Si ven este vídeo es que nos han interceptado en el mar y me han secuestrado las fuerzas de ocupación israelíes por el conflicto del genocidio contra los palestinos. Hago un llamamiento a todos mis amigos, camaradas y familiares para que presionen al gobierno español y exijan mi liberación lo antes posible.
Exteriores ha convocado al encargado de negocios de la embajada israelí en España, mientras que el gobierno de Netanyahu confirma que están ilesos y que una vez en suelo israelí serán repatriados.
Y estaremos en Colombia todavía conmocionada por el intento de asesinato de Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial que se debate entre la vida y la muerte después de ser tiroteado. Hablamos de todo ello en 55 minutos cuando abordemos la actualidad de este lunes 9 de junio.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
La actualidad nos hace empatizar, pero además de uno, creemos que para ponerse en el sitio de otros, primero, hay que estar allí.
Buenos días desde el Vaticano y desde Onda Cero.
Y hoy este programa se emite desde el Parlamento Andaluz.
Nueva edición especial de Más de Uno desde las calles de Valencia.
Hoy nos hemos traído la radio al campus.
Poder estar hablándoles desde este lugar, a las puertas del Palacio de Buckingham.
Por eso Alsina siempre está donde hay que estar, donde está la noticia. Porque informar in situ es la mejor forma de conocer los hechos de cerca, como realmente suceden y se viven. Todos los días, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana. Y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero, Extremadura.
Buenas tardes. Resumimos lo más destacado de la actualidad de este lunes, en el que la jueza instructora de la causa de David Sánchez, el hermano del presidente del gobierno, ha considerado que el aforamiento repentino del líder del Partido Socialista de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, el día antes de que ella dictara el auto de apertura de juicio oral, supone un fraude de ley. La magistrada pide al Tribunal Superior de Justicia que tenga en cuenta que el movimiento del expresidente de la Diputación de Badajoz no solo atenta contra el derecho al juez ordinario predeterminado por ley, sino que causará perjuicios a la propia tramitación de la causa, que será inevitablemente objeto de dilaciones tras la peregrinación de la misma a órganos superiores. A lo que Miguel Ángel Gallardo contestaba hoy lo siguiente.
Probablemente el fraude de ley está en la interpretación de esta magistrada. Y me preocupa porque yo soy un firme defensor de la justicia. Yo he venido a lo largo de todo este tiempo con mucha paciencia asumiendo la pena del telediario. Una pena del telediario que la asumo porque soy un profundo demócrata, pero que sabe además que tiene la razón y que además se demostrará que todo esto es un caso tremendamente falso e injusto.
Además, hoy el portavoz del Partido Popular de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, se mostraba contundente pidiendo a Pedro Sánchez que convoque elecciones. Igual que los españoles, asegura, se lo pidieron gritando ayer domingo sí a la democracia frente a la mafia que actualmente considera el Partido Popular nos gobierna desde la Moncloa.
Que queremos recuperar los derechos que Pedro Sánchez y el gobierno del Partido Socialista nos está robando. Queremos una España decente y no asolada por la corrupción, donde un escándalo sucede al otro en cuestión de segundos. Queremos una España honrada y no un país donde poco a poco la mafia de Moncloa va arrebatando la democracia y los derechos a los españoles.
Sobre esta manifestación, la portavoz socialista Isabel Gil Rosiña asegura que los únicos interesados en un adelanto de los comicios son los propios populares instalados en una estrategia de la miseria y del fango, de la que Guardiola es una alumna aventajada de los dictados marcados desde Génova.
Guardiola es una alumna aventajada del fango, de la miseria, de la no política, del ruido ensordecedor. Va a levantar la bandera del Partido Popular cada vez que Feijóo la llama. La conferencia de presidentes dice que va a doblarle el brazo a Pedro Sánchez. Las conferencias sectoriales a las que van los consejeros del gobierno de María Guardiola, ¿cuándo van? La no por respuesta a todo lo que plantea el gobierno de España. Los menores migrantes, no acuerdo. No acuerdo, no diálogo, doblar el brazo. Y esta región jamás se construyó desde las tripas. Jamás.
Un asunto más, la ciudad de Badajoz que acoge este lunes la jornada Extremadura, tierra de oportunidades, en la que se han celebrado una serie de diálogos sobre el potencial económico, inversor y empresarial de la región, con la presencia del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, un encuentro que ha reunido a representantes del gobierno estatal, regional y local, presidentes de grandes compañías y empresarios referentes en Extremadura.
De Extremadura con el resto de España o con nodos importantes también, por ejemplo, en Portugal, sino también conectividad con un nodo regional, es decir, esa conectividad entre las grandes urbes extremeñas que haga que al final tengamos o que podamos hablar de un núcleo urbano único en Extremadura que ayude también a darle un mayor impulso al crecimiento y a la generación de oportunidades.
Pues todo esto y mucho más se lo contamos en 40 minutos. Ya saben, ahora vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y estamos de regreso enseguida con la programación local de todas nuestras emisoras. No se vayan.
Este verano aún más a mano. Opel Crossland Diesel 15.800 euros. Citroën C4 17.500 con muy pocos kilómetros. Garantía en servicio oficial y hasta 1.000 euros por tu viejo coche. Grupo Gedauto. Seminuevos con poder.
En el Valle del Jerte, tiempo de cerezas, Rojo Cereza, que llega a la mesa con La Cerecera, un programa cultural, gastronómico y festivo que invita a descubrir la esencia del valle durante la recogida de la cereza. Gente viajera por Extremadura quiere compartir la pasión del Valle del Jerte y su cereza. Cerecera 2025. Este viernes 13 de junio desde la sede de Soprodebaj en Navaconcejo. Gente viajera en La Cerecera en directo desde las 2:30 de la tarde. Gente viajera en La Cerecera 2025. Disfruta con nosotros de la naturaleza, la cultura y la identidad de un territorio alrededor de su fruto más preciado. Con la colaboración de la Sociedad para la Promoción y Desarrollo del Valle del Jerte, Soprodebaj.
Este verano aún más a mano. Citroën C3 Aircross por 14.400 euros. Peugeot 208 por 13.700. Con muy pocos kilómetros. Garantía en servicio oficial y hasta 1.000 euros por tu viejo coche. Grupo Gedauto. Seminuevos con poder.
Onda Cero. Extremadura.
Durante los próximos minutos vamos a interesarnos por el programa Contrata Excelencia, subvenciones para el fomento de la contratación de personas jóvenes menores de 30 años inscritas como demandantes de empleo y empadronadas en cualquier municipio de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Y vamos a hablar de este asunto de la mano de Estefanía Luis, responsable de comunicación de la Fundación Deutsch Business School, que precisamente han solicitado esta ayuda. Estefanía, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Inma. Muy bien. Aquí con ganas de escucharos.
Estupendo, igualmente. ¿Por qué os pareció interesante esta ayuda? Cuéntanos.
Bueno, pues en nuestro caso, como bien has comentado, somos una fundación y este tipo de ayudas nos permiten acceder a recursos, en este caso humanos, que no podríamos acceder quizá de otra manera.
¿Es necesario entonces este tipo de ayuda no solo para las empresas, sino también para el fomento del empleo?
Totalmente. Creo que además en cualquier tipo de organización, así lo manifiesta la propia convocatoria, esto abre puertas a muchas organizaciones pequeñas también para que puedan incorporar talento a sus equipos.
No sé si estáis, bueno, pues a la espera de que respondan, si tenéis ya respuesta por parte de la Junta de Extremadura. Como dices, bueno, pues es una buena oportunidad para el fomento del empleo aquí en nuestra comunidad autónoma. Eso sí, todo el tema de inscripción ya lo habéis realizado. ¿Qué os ha parecido también todo el trámite burocrático? ¿Ha sido fácil?
Pues realmente aquí te hablo ya en tercera persona porque eso lo ha realizado mi compañera de administración, pero me atrevería a decir que sí, que ha sido relativamente sencillo optar a ello. Cumplíamos con todos los requisitos y además es que el precisamente lo que buscan este tipo de programas está directamente vinculado a nuestro fin fundacional, que es la apuesta por la capacitación del talento del territorio y el arraigo del talento a la tierra. Entonces, a nosotros nos parecía casi, ¿no?, unos aliados, una alianza, más que optar a una subvención.
Porque habéis visto, ¿no?, cómo se carecía, ¿no?, quizás de este tipo de ayudas aquí en nuestra comunidad autónoma.
Sí, creo que además por parte de... Bueno, no me atrevo a decir tanto porque quizás no tengo el conocimiento exactamente que ofrecen desde todos los organismos, pero desde luego a nosotros esto nos llegó fácil, nos llegó rápido y nos parece desde luego iniciativas muy necesarias. También los jóvenes tienen muchas veces la sensación de que tienen que marcharse de Extremadura para desarrollar su carrera y creo que hacen falta medidas directas, concretas y precisas que, por supuesto, radiquen este sentimiento o esta sensación. Sobre todo si es solo una sensación y de verdad que hay oportunidades para que ellos puedan desarrollar.
Bueno, pues Estefanía Luis, responsable de comunicación de esta fundación, gracias por acompañarnos y por haber contado, bueno, en primera persona las bondades de este programa Contrata Excelencia que realizan, bueno, pues desde la Junta de Extremadura. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Y recordamos, programa Contrata Excelencia con la promoción del SEXPE, Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura.
Onda Cero, Extremadura.
Más de uno, Mérida. Inma Pineda, Onda Cero.
Trece y 16 minutos, continuamos con la programación local en Onda Cero. Esto es Más de Uno Mérida y tenemos todavía un ratito aquí en esta sintonía para hablar de asuntos de interés de la capital extremeña. En unos minutos vamos a hablar con la delegada de Inclusión en el Ayuntamiento de Mérida, con Susana Fajardo, porque este sábado, día 14, se va a llevar a cabo unas jornadas sobre TDAH dirigidas a familias en el que va a participar el influencer Daniel Antoñanzas. Son unas jornadas que realizan en colaboración con la asociación FEAFES Calma. Enseguida les daremos más asuntos de estas jornadas y además a partir de la 1:30 hablaremos del resumen deportivo del fin de semana con nuestro compañero David Cerrato. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida estamos de vuelta.
Más de uno Mérida. Inma Pineda. Onda Cero.
Onda Cero Mérida. 90.4 FM.
Ahora puedes comprar tus neumáticos Mercedes originales en AOSA, taller autorizado Mercedes-Benz en Extremadura. Combinan confort, rendimiento y durabilidad, una interacción excepcional con la carretera en cada trayecto. Infórmate del precio cerrado en tus neumáticos con seguro gratuito. Lleva tu coche con la seguridad de neumáticos Mercedes-Benz originales en AOSA, taller autorizado Mercedes-Benz.
¿Necesitas una autocaravana para tus vacaciones? Ven a Autocaravanas Miriam. Y si necesitas una furgo por horas, ven a Merifurgo. Porque somos la mejor solución de movilidad. Tenemos furgones por horas y autocaravanas para alquilar, comprar, reparar y mejorar para tus vacaciones. Como siempre en el Polígono El Prado de Mérida, Autocaravanas Miriam y Merifurgo. Muévete con libertad.
Y ahora también puedes alquilar turismos de gama media por 65 euros al día.
Bienvenidos a la primavera de Muebles Ávila. Descubre las nuevas colecciones con el mejor precio. Y atención al plan Renove en colchones. Una de 12 meses sin intereses con montaje y transporte gratis. En Muebles Ávila, calidad y ahorro se unen en cada rincón de tu hogar.
Muebles Ávila, la mayor tienda de muebles de Extremadura. En carretera Villanueva Don Benito o en mueblesávila.es.
Muebles Ávila, desde 1981, siempre a tu lado.
Cero Mérida, 90.4 FM. de uno Mérida. Inma Pineda, Onda Cero.
Este sábado, 14 de junio, el Centro Cultural Alcazaba acogerá el encuentro con el influencer Daniel Antoñanzas, que hablará sobre el lado oscuro del TDAH. La entrada es gratuita. Se trata de unas jornadas con otros profesionales que van a tener lugar, como decimos, este sábado. Vamos a hablar de este asunto con la delegada de Educación, Accesibilidad Universal e Inclusión, Susana Fajardo. Susana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas y bienvenida. Hablamos, bueno, gracias, pues de estas jornadas que organiza el Ayuntamiento de Mérida en colaboración con FEAFES Calma para acercar, para intercambiar posturas y también para, sobre todo, algo importante que es, como dicen ellos, ¿no?, para ser escuchados, ¿no? Y estas jornadas, como decimos, participa este influencer, pero además otros profesionales que van a participar y que va a estar abierto a todo el público.
Efectivamente, se trata de una primera parte para poner en contexto. Digamos que Daniel Antoñanza será quien dirija todo el encuentro, que tiene aproximadamente una duración de 3 horas, y será él el que dirija todo el encuentro, y empezaremos, bueno, pues poniendo todo el contexto de toda la parte neuropsicológica y neuropediátrica de lo que es el TDAH. Y a partir de ahí también hablaremos con una profesora y después pasaremos y con las familias, pero después será realmente el peso del evento va a recaer sobre Daniel y sobre los chicos y chicas que conviven con el TDAH y que queremos que sean los auténticos protagonistas del acto. Queremos que entre ellos se encuentren, se reconozcan y que vean que son influencers de su propia historia y de que, bueno, y que hay muchísimas personas que las dificultades se las encuentran exactamente igual que ellos y que puedan tener esos referentes como puede ser Daniel, que en su día a día, pues a través de su intervención en las distintas redes sociales, donde acumula muchísimos seguidores, más de 190.000 en Instagram, más de 200.000 en TikTok o 105.000 en Facebook, pues que a través de todos esos seguidores y a través de todas esas cuestiones que se ponen encima de la mesa, se creen referentes y ellos mismos puedan intercambiar experiencias y que la familia y las personas que van a acudir podamos pues conocerlos de primera mano y tener en cuenta sus sensibilidades y lo que ellos necesitan, escuchándolo a ellos, que son los verdaderos protagonistas.
¿Por qué Daniel Antoñanzas?
Pues primero porque se está convirtiendo en un referente para todos los chicos y chicas y adultos con TDAH, que ten en cuenta que hay muchísimas personas que se diagnostican de TDAH en la edad adulta y que durante toda su infancia han vivido con unas cuestiones que no sabían dónde ubicar y que gracias a Daniel, por ejemplo, y a personas como Daniel, empiezan a reconocerse en esos patrones, empiezan a reconocerse en su forma de estar en el mundo y, bueno, y lo encuentran como una persona referente. Entendemos además que una persona muy joven, que una persona dinámica, que una persona que ha conseguido muchísimo en la vida, que estamos hablando de que Daniel tiene sus estudios universitarios, de que ha conseguido eliminar, pasar muchísimas barreras y queremos que sea ejemplo y también que haga una pedagogía directa en primera persona, que es lo que nos parece más importante. Vamos al encuentro a escuchar y aprender de Daniel desde los chicos y de las chicas, a poner en contexto todo lo que estamos hablando desde una perspectiva médica y desde una perspectiva educativa, evidentemente, pero vamos a hablar mucho de sentimientos, vamos a escuchar mucho sobre sentimientos, cómo me siento yo ante determinadas dificultades, para que todos las familias que vayamos, docentes y todo profesionales, porque está abierto a todas las personas y a chicos y chicas a partir de 10-12 años, va a ser un encuentro accesible y un encuentro en el que vamos a poder, como te digo, escuchar a Daniel, que nos va a tirar en algunos puntos de la oreja y nos va a decir que tenemos que mejorar como sociedad, qué hacemos bien, qué hacemos regular, dónde ellos necesitan que nosotros como sociedad nos vayamos adaptando para poder seguir transformando Mérida, en nuestro caso, que estamos más cercanos de lo urbano o lo humano, porque no se trata únicamente de hacer muchas obras, de hacer mucha accesibilidad. Humanamente, las personas que vivimos cada día en Mérida tenemos que seguir transformando nuestra mirada para que todas las personas se puedan sentir acogidas en nuestros espacios, en nuestros entornos.
¿Porque son importantes este tipo de jornadas que se realizan aquí en la capital extremeña?
Pues creemos que son importantes, primero, porque no se suelen realizar muchas de estas características. Es cierto que se suelen realizar desde las entidades, pues, y de especialidades médicas, y entonces se cuentan, pero no solemos escuchar a las personas, en este caso con TDAH o a las personas con alguna discapacidad, no solemos escuchar cómo se sienten cuando los miramos de determinada manera, cómo se sienten cuando les exigimos de una determinada manera que actúen o que estén ante un desafío escolar o laboral o simplemente social. Entonces creo que es muy beneficioso que aprendamos a escuchar y que tengamos a escuchar en primera persona a las personas que están viviendo, pues en este caso con TDAH, y que nos van a transmitir pues qué es lo que podemos hacer para mejorar nuestras relaciones personales, sociales, educativas, con respecto a la sanidad, con respecto, bueno, a todo lo que compone el ser humano.
Y ya muy rápido, porque nos quedamos sin tiempo, hablaba la presidenta de la asociación FEASFES Calma, Olga de Miguel, en la rueda de prensa, sobre esa necesidad de información, ¿no?, que hace falta en muchos casos, no solo para madres y padres, ¿no?, que tienen diagnosticado a su hijo o hija con TDAH, sino también para esa información para la sociedad. De ahí que también estas jornadas tengan entrada libre.
Efectivamente, es que queremos que vengan todas las personas que tengan relación con el TDAH, directa o indirectamente, que lo tenemos todo. Entonces, desde un empresario que pueda plantearse o que se plantea que tiene que contratar y que puede contratar a una persona con TDAH perfectamente para que va a cumplir con su obligación perfectamente, escolar, a docentes, psicólogos, a familias, a los abuelos, a los primos, que muchas veces ante determinadas situaciones no sabemos cómo reaccionar o no sabemos, o nos preocupamos un poco qué es lo que sentimos nosotros, cómo nos hace sentir esa persona con una determinada actitud, pero vamos a ponernos en la zapatilla del otro y vamos a ver cómo se siente esa persona cuando nosotros tenemos también determinadas actitudes.
Pues recordamos esa cita, será este sábado 14 de junio a partir de las 10 de la noche con el influencer Daniel Antoñanzas, a las 10 de la mañana, la neuropsicóloga Carmen Ávila y la profesora Maribel Mancera en el Centro Cultural Alcazaba. Repito la fecha, sábado 14 de junio a las 10 de la mañana en el Centro Cultural Alcazaba, abierto para todo el público. Y por cierto, que también va a haber un servicio de conciliación, pero será necesario inscribirse para ello.
Lo ideal es inscribirse siempre, ¿vale? Es cierto que las plazas de servicio de conciliación, que había más de 20 plazas para servicio de conciliación, ya están cubiertas, ya tenemos más de 150 inscritos. Es un encuentro que está suscitando muchísimo interés y invitamos a todas las personas de Mérida y, por qué no, de alrededores, a que se acerquen a hablar con Daniel.
Eso es bueno, eso indica que va a ser un éxito. Muchísimas gracias, Susana Fajardo, delegada en el Ayuntamiento de Mérida. Muchas gracias por acompañarnos.
Muchísimas
e invitamos
gracias
a nuestros oyentes. Hasta la próxima.
A la próxima.
Llegamos de esta manera al final del programa. Nos acercamos a la 1:30. Momento de despedirse porque llegan ya nuestros compañeros de los servicios informativos y también para hablarles del deporte. Les ha hablado, como siempre, encantada Inma Pineda. Esto suena gracias a nuestro técnico Israel Pozo. Nosotros nos despedimos, pero llega ahora David Cerrato con la información deportiva. A las 2:20 nuestra compañera Noelia Macías con la información de Mérida, y a partir de las 2:10 todas las noticias de Extremadura con nuestra compañera Rebeca Porras. Volvemos mañana a partir de las 12:20 aquí a Más de Uno Mérida para contarles durante más de una hora toda la información de la capital extremeña. Como siempre, gracias por estar al otro lado y a disfrutar de la tarde.
Más de uno Mérida. Inma Pineda, Onda Cero.